Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, señoras y señores? Celebro saludarles en esta mañana de miércoles 18 de abril del 2018. Suben las temperaturas en toda España. Hay carencia de antihistamínicos, como ven ustedes, por las alergias primaverales. Pero en el Cantábrico, sobre todo, y pueden superar hasta 30 grados en ciudades como Bilbao. Predominan los cielos despejados con mucho sol en todo el país. Está aquí la primavera. Felizmente y finalmente. Hay noticia que comunicarle a los oyentes de esta casa de COPE y lo hace Pilar Cisneros. Pilar, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues mira, según el EGM, este programa, Herrera en COPE, sigue imbatible hacia el liderazgo. Carlos Herrera, o sea, tú vuelves a batir un récord histórico en COPE, consigues tu mejor marca en la radio con, atención, 2.174.000 oyentes. Herrera vuelve a hacer historia y se consolida como referente en la información, el análisis y el mejor entretenimiento. Tiempo de Juego sigue creciendo también en audiencia los fines de semana. Los domingos crece casi 300.000 oyentes y comienza el año como el espacio de referencia de la radio deportiva con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego es escuchado ya casi por 1.465.000 personas. El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue creciendo y es seguido por 566.000 personas. La tarde con Ángel Expósito continúa su tendencia alcista, supera ya el 500.000 de personas y la linterna con Juan Pablo Colmenarejo es seguida por 700.000 personas. Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz es referencia para 412.000 oyentes diarios y fin de semana con Cristina López Listing para 783.000 oyentes. Así que COPE es la emisora comercial generalista que más crece y cada día es elegida por casi 3 millones de oyentes como referente y como mejor soporte publicitario para anunciantes. Las emisoras musicales del grupo obtienen también resultados espectaculares. El programa matinal Buenos Días Javi Mar en Cadena 100 consigue récord histórico despertando cada día a más de 1.500.000 de personas. Rock FM vuelve a hacer historia, es escuchada por 1.178.000 oyentes y Megastar FM por 239.000 oyentes. Así que el grupo COPE es cada vez más líder y ya es sintonizado a diario por 6.500.000 de personas. Por todo esto te decimos gracias.
Según el Estudio General de Medios, gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords históricos en COPE y consigue su mejor marca en la radio con 2.174.000 oyentes diarios.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Gracias a ti, Tiempo de Juego sigue creciendo en audiencia los fines de semana y es el referente en el deporte con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. 1.465.000 oyentes escuchen a los comunicadores mejor valorados de España.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenido al Campeonato Nacional de Liga.
Y a ellos se suman el partidazo de COPE con Juanma Castaño, la tarde con Ángel Expósito, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo, mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz y fin de semana con Cristina López Lichtin.
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Pues, te quepa duda, ¿y tú de nosotros?
Gracias a ti, el resultado de Cadena 100, Rock FM y Megastar FM también es espectacular. Yo contigo, tú conmigo. Buenos días, Javi y Mar consigue su récord histórico en las mañanas de Cadena 100 con más de 1.500.000 de oyentes diarios. Porque según el EGM, ya 6.500.000 de personas escucháis a diario alguna de las emisoras de COPE. Por eso, te decimos gracias.
Los datos que han escuchado ustedes lo que certifican es la buena salud de la radio de la radio en España. La radio la siguen millones de personas todos los días. Es la gran compañía de los españoles, la gran fuente de información de los mismos y particularmente esta cadena de radio, que hacemos mucha gente con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho trabajo y con el esfuerzo diario, gracias al talento de hombres y mujeres que aquí laboran duramente para configurar precisamente esta oferta radiofónica que tiene el favor de los oyentes, tal y como vemos en las cifras. Los EGMs, yo ya les he dicho muchas veces, que lo que marcan son tendencias. Y esto de que ahora haya 100.000 más que 100.000 menos, bueno, sí, pues es mejor tenerlos que no tenerlos. Pero lo que marcan son tendencias. Es decir, si usted tiene 3-4 oleadas de un estudio de medios, este o cualquier otro, en los que vas creciendo, es que la tendencia es alcista. No hace falta ser un lince para estas cosas. Bueno, al trabajo, que los autohalagos, ¿verdad?, a veces debilitan, como decía aquel. ¿Saben ustedes qué es noticia hoy en el mundo? Pues es noticia Cuba. ¿Por qué? Porque esta familia de dictadores, que lleva 60 años gobernando Cuba, 60 años, que se dice pronto, primero el de la barba y luego su hermano, al que siempre le han llamado el chino, van a dejar de estar en el poder. Previsiblemente se comienza una legislatura, se constituye la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuando se constituye una asamblea en un país democrático, bueno, pues se ven los grupos, el que va a gobernar con el apoyo de alguien más, con una oposición, cómo esa oposición va a controlar al gobierno. Aquí ni hay oposición ni hay nada, allí solo hay uno, que es el Partido Comunista, que tiene esa tendencia allá donde manda siempre, saben ustedes, a ser el único. El único, el que manda, el que hace las cosas, y los demás, pues, fuera de la ley, o en la cárcel, o en el exilio. Raúl Castro, cuando sucedió a su hermano Fidel, dijo que iba a estar 2 legislaturas. Allí duran, pues eso, 6 años, y ya saben ustedes, señala con el dedo a quién va a ser el sucesor, y el sucesor se pone a mandar. ¿Quién va a ser? Pues seguramente Díaz-Canel. Díaz-Canel no estuvo en las montañas de la... no estuvo en la revolución, no es militar, es un ingeniero. Y veremos qué margen va a tener para poder hacer otra política que no sea la que ha asumido a Cuba en la pobreza absoluta, siendo uno de los países potencialmente más importantes y además con una base social que ahora mismo está acostumbrada a no dar golpe, a no trabajar, a no hacer nada, a ningún tipo de moral, de trabajo, nada. Pero que son, y lo han demostrado los cubanos cuando salen de Cuba, vayan ustedes a Miami y verán ustedes si los cubanos trabajan y son inteligentes y son listos. Bueno, pues este hombre, margen de maniobra va a tener el justo, porque Raúl Castro deja el gobierno. Pero ustedes no se engañen, Raúl Castro no deja el poder. Es decir, seguirá controlando el gobierno desde el partido. Porque a los cargos del partido no va a renunciar. Y desde el partido será el que ponga el ojo diciendo claramente qué se puede hacer y qué no. ¿Ha habido algunos cambios? Sí. Bueno, pequeños cambios. Es decir, usted puede tener un trabajo por cuenta ajena. Pero no de abogado. O no de ingeniero. O no de médico o no de nada. Usted puede, en la puerta de su casa, poner una silla, comprar unas tijeras y decir que es peluquero. Y cobrar, pues, unos pesitos por eso. Ese es el máximo trabajo. Usted tiene un coche, usted puede utilizarlo como taxi en La Habana, en otros lugares. Y paren de contar. Ya veremos, por lo tanto, si se abre la isla de verdad a cambios económicos y políticos, ¿en la línea china o en qué línea? Pues también se puede abrir la norcoreana, no crean ustedes. El atraso económico y la pobreza, que les voy a contar. Miren, hablando de datos económicos, el Fondo Monetario Internacional ha elevado a 4 décimas la previsión de crecimiento para nuestro país, para el año que viene. Este año el 2,8% el año que viene, eso es estar en la cabeza entre las economías que más crecen de la zona euro. Crecemos más que Alemania y crecemos más que Francia. Hombre, para pillarles hay que crecer mucho durante mucho tiempo y que los demás no crezcan, pero bueno, es mejor eso que cualquier otra cosa. Y más datos de más informaciones que ya les estoy contando ahora mismo, si les parece bien, en estos titulares. Investigación de las tragedias.
El Congreso constituye hoy las comisiones de investigación que analizarán las causas del accidente del avión de Spanair en 2008, en el que murieron 154 personas, y la tragedia de Alba, del Albia en Angrois, donde fallecieron 80. Con estas dos son ya 41 el número de comisiones existentes en el Congreso.
Lío en Podemos.
En Madrid, la formación morada continúa con su guerra interna por la candidatura de Íñigo Errejón a la comunidad. El entorno de Pablo Iglesias dice que no hay nada que negociar, que ya pactaron un reglamento para las primarias y que es el propio Errejón quien debe decidir si lo toma o lo deja.
Fin de la visita.
El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa concluye hoy su visita oficial a España. Lo hará en una ceremonia que presidirá junto al rey en la Universidad de Salamanca, que este año celebra sus 800 años de existencia.
Partidazo de Copa, el Barça sobrevive a Balaídos. Ya piensa la final de Copa, la que podría haber un guiño soberanista, claro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Le preguntaron a Valverde, después del partido de anoche del Barça en Balaídos, que con qué camiseta tenía que jugar el equipo catalán en la final de la Copa del Rey del sábado en el Metropolitano. Si con la primera camiseta, la azulgrana, con la segunda o con la señera, que no está inscrita esta temporada. Y Valverde dijo que el Barça debería jugar con una camiseta que dejara claro a quién había que pasarle la pelota, que no confundiera a los jugadores. Una respuesta con mucha guasa que demuestra claramente quién es Valverde y cómo aparta cualquier tema que no interesa en el entorno al equipo. Ya podían aprender muchos en el club de cómo alejar cuestiones que no son estrictamente deportivas en torno, como decimos, al FC Barcelona. Empató el Barça 2-2 en Vigo y, por cierto, si faltaba algo para la semana, el gol del empate de Iago Aspas fue con la mano.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada estable con mucho sol en todo el país y temperaturas primaverales en algunas zonas del Cantábrico pueden superar los 30 grados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
A ver, un día perfecto, por ejemplo, para la radio es hoy. Pero si hay más gente que escucha COPE, eso es más que perfecto. Pues como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades SMUL a un precio imbatible. Porque, por ejemplo, tú escoges la modalidad L del seguro de hogar de Berti, que te cubre el aparato de radio que se estropeó y no puede ser, se estropeó en un apagón. Eso es más que perfecto. Pues ya lo sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Algunos sonidos del día, las víctimas de Alsasua.
Desde el minuto uno que nos estaban mirando y señalando los grupos del bar, sabían que era Guardia Civil.
A mí me dijo que ellos les iban a reventar.
Ahí empezaron a golpearnos, puñetazo y por la espalda y patadas.
Y entonces es cuando me doy cuenta de que fuera hay otras 20 personas que están a mi espalda que también me están golpeando.
Esa sensación de odio y de rencor que tenían por ser Guardia Civil, la verdad que no lo había sentido nunca.
Yo no tengo vida en esas.
Todo el mundo se alejó de mí por miedo, me aislaron totalmente, me hicieron la vida imposible.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira qué chulo, hazle una foto.
Vale, disparo y la subo.
Cuando se te dispara la creatividad, siempre tienes el móvil a mano. Entra en beoevolucion.es y sube tu mejor foto, la que represente la evolución social en tu comunidad. Solo por subirla tienes regalo seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en 5 millones y medio de cupones. Entra en beoevolucion.es y participa. Grupo Social 11, 80 años de evolución social.
¿Quieres ganar un increíble viaje a Nueva York? Participa en la cuarta edición de los premios a la innovación de Carrefour y podrás llevarte un montón de premios solo por participar. Entra en la web premiosalainnovacion.es. Vota y comparte los productos más innovadores y podrás ganar fantásticos premios y viajes. Carrefour, mejor hipermercado del año.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Hoy se abren paso a través de los titulares hacia nuestras conversaciones a algunos asuntos que ya nos acerca Santi González. Santi Magetón.
Ayer se produjo la segunda sesión de la vista contra la jauría de Alsasua, que agredió a dos guardias civiles que habían salido con sus novias a tomar una copa. Sobrecogía el relato de los hechos, el testimonio de cómo las víctimas temieron por su vida mientras los agresores les daban patadas en la cabeza y quienes no pateaban grababan la hazaña con sus móviles. En el caso de Alsasua cabe más horror. Es el desamparo institucional hacia las víctimas. Es el hecho de que los guardias y sus novias hayan abandonado el pueblo. Es esa imagen de los agredidos prestando testimonio protegidos por un biombo. ETA ha dejado de matar, pero el juicio por la agresión de Alsasua revela que en algunos aspectos ha ganado la partida. Ayer se vio con toda claridad por qué los hechos constituyen un delito de terrorismo.
Pues ahora cabe esperar que la justicia ponga las cosas en su sitio.
También cabe que el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ayude a poner en su sitio al Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, que quiso enseñar a instruir sumarios al juez Pablo Llarena. Pero no está claro, a pesar de que Europa se juega en algo, en ello algo más que un golpe de Estado en Cataluña, su propia supervivencia. Y no hay dos sin tres. También cabe hablar del sorprendente máster de Cristina Cifuentes al que ella ha renunciado en un gesto magnánimo. Bueno, entre magnánimo e infantil. Pues ahora no lo quiero, Ale. Me pregunté si un recuerdo es algo que se tiene o algo que se ha perdido, decía la protagonista de Woody Allen en Otra mujer. Algo parecido es el máster de Cifuentes. Si es algo que no existe, mal se puede devolver. El asunto es más grave que docenas de distinciones falsas que han aflorado estos días, porque implica a la Universidad Rey Juan Carlos, aunque eso no exime a Cifuentes, como ella parece creer. El último caso, la diplomatura en magisterio de la alcaldesa de Córdoba, tiene el atenuante de la modestia. Hinchar el pecho diciendo soy maestra, en lugar de inventarse una cátedra por el mismo precio. Hay una izquierda que toma ejemplo de la humildad del subcomandante Marcos, para que luego hablen de su pretendida superioridad moral.
Joaquín Ledina, Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Vieito Rubido, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Antonio San José, Páginas de Oro, buenos días.
Muy buenos días y enhorabuena a los premiados, Carlos.
Esto es, sí, porque esto a veces también tiene cosa de lotería.
Es lo que tiene.
Pero sí, pero no,
justamente premiados, digamos, en este caso.
Pero no se trata de premiados, se trata de ganadores, claro, o lo que sea, ¿no?
Premiados por el fervor del público y los oyentes.
Eso sí, pero ahí no estamos. Han dado un premio a nadie.
Hombre, han reconocido el mérito allí donde se encuentra.
El mejor premio posible, claro, en este, claro, caso.
Eso es. Sí, porque sí, hay veces que a ti tu olfato, la sensación que tienes en la calle, en los sitios a los que vas, etcétera, etcétera, te dice, pues, estás siendo escuchado o no estás, sí, siendo, claro, escuchado. Uh-huh. Pues sí, o no, o bueno, esto podría mejorar, etcétera, etcétera. Siempre puede mejorar, claro. Pero sí, lo importante son las tendencias.
Sí, claro.
Que yo decía antes, pues, Que de repente en el próximo baje el consumo y bajen un poco las cifras, pues también entra dentro de lo normal. Pero lo importante es que tú veas que año a año pues vas creciendo, poquito a poco. Y esta casa, en todas sus franjas, como se ha visto, va creciendo. Pues esa es la...
Tacita,
pasito a pasito, a bazar Perpiñá, que decía la cuña de toda la vida. Yo escuchaba de pequeño. Bueno, por lo demás, oye, he escuchado lo de Alsasua. Desde luego, vaya terror, ¿eh?
Absolutamente. Es la indignidad, sí, pero manifiesta, ¿no? Es, sí, cómo se puede escuchar un relato de odio, un relato además ahora donde todo el mundo dice que se quita de en medio, que no, que era una riña de borrachos, es la indignidad manifiesta, los que cometieron esa tropería, esa agresión intolerable y toda la gente que les apoya, que es realmente absolutamente vergonzoso.
Bueno, ahora hablamos de eso, si les parece, porque les dejo con Goma Espuma, la cuenta 123 profesional del Santander y del Popular.
La cuenta 123 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
Hola, aquí siguiendo el esfuerzo conjunto que están haciendo el Santander y el Popular por atender a los autónomos que son los verdaderos motores de nuestra economía, que hay algunos que trabajan tantas horas que conocen a sus hijos de oídas. Y estamos con Eva Gander, profesora de idiomas, nativa.
Yo enseño inglés en un colegio bifocal.
O sea, lo que se conoce como teacher.
Sí, teacher, como el museo, teacher bonemisa.
Ya.
Es que en inglés las cosas se pronuncian distinto para adaptarse al gusto de ellos. O sea, naranja se dice orange, cereza pachá y así.
Bueno, ¿y usted estaba un poco descontenta?
Hombre, mire, es que ha habido una época que en vez de bajar la basura estaba a punto de subirla. Con eso le digo everything. Lo que pasa es que oí hablar de la Digilosofía del Santander y me he abierto una cuenta 123 profesional y ahora sí, me siento atendida y valorada y con soluciones a mi medida.
Pues mucha very good y hasta luego, Eva, por hacer que todo funcione. Muchas gracias.
Hombre, es que ya era hora de que valoraran a los autónomos, a los car monkeys, autónomos en inglés, ¿saben?
Cuenta 123 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quien paga, descansa, sobre todo si paga poco.
Porque ahora en Hipercor todos los colchones y bases tienen un 50% de descuento.
Y para mayor comodidad, envío a domicilio y con la mejor financiación, solo hasta el 25 de abril.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Dulces sueños.
¿Y qué más cosas hay esta mañana, Pilar?
Pues en Burgos, un hostelero salva a un niño de 2 años de morir atragantado con una galleta. El dueño del bar pudo provocar el vómito al pequeño metiéndole los dedos en la garganta. COPE Burgos, Sergio Corral, buenos días.
Hola, buenos días. Fue Manuel Pardo, el dueño de este establecimiento, vio el pasado jueves a 2 mujeres, la abuela y la tía del pequeño, que comenzaron a gritar mientras movían agitadamente al pequeño que no podía respirar. Reaccionó con decisión, cogió al chaval, le introdujo los dedos en la boca, le dio la vuelta a la garganta y le provocó el vómito. Los llantos pasaron a ser de alegría. Manuel reconoció que el proceder lo conocía porque un amigo suyo que trabajó en Cruz Roja le enseñó en una ocasión a practicar estas maniobras antiatragantamiento. A partir de ahora el barrio tiene un nuevo héroe, la madre del pequeño. Por la tarde le llevó unos bombones y él los compartió con toda la clientela.
No me extraña, yo siempre he defendido que hay que aprender primeros auxilios en el colegio, pero no. Bueno, verdad que sí. Y te cuento, mira, un suceso que nos lleva hasta Canarias. Un hombre ha muerto esta madrugada tras recibir varios disparos en la laguna, en Tenerife. Los tiros fueron efectuados desde un vehículo que se dio a la fuga. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Hola, buenos días. Ocurrió a las 10:30 de la noche a su salida de la Escuela Oficial de Idiomas en la laguna cuando el hombre subió al vehículo, otro coche se situó a su altura y comenzaron los disparos. Según los testigos presenciales, se escucharon al menos 8 detonaciones. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona que habría recibido al menos un tiro en la cabeza y otro en el pecho. Él o los presuntos autores abandonaron rápidamente el lugar del crimen y también el coche que habían empleado en el barrio de Gracia, donde quemaron el vehículo para borrar sus huellas.
Y por último, en Ferrol, investigan si una obra parecida en la fachada de un edificio podría ser la primera del artista británico Banksy en España. COPE Ferrol, Javier García.
Pues revuelo en el barrio ferrano de Canido luego de que un grupo de vecinos descubriera en la mañana de ayer un graffiti en el espacio que se había reservado para Banksy durante la celebración de las Meninas de Canido. La obra retrata a 2 guardias civiles besándose y aparece firmada con el nombre del artista callejero cuya autoría todavía no ha podido confirmarse.
Son ahora mismo y 24, las 8, 7 en Canarias. Información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues Diego cumple años, Inés, Sofía, Ignacio, están en Viena, Beltrán, Lidia, Guillermo, Carmen, que cumplen años, Ana, Rafa y Lucía, que van al colegio. Ay, no. Y que son niños que están haciendo precisamente cantera para ser buenos oyentes de radio en el futuro y buenos oyentes de este programa, niños, que papá no cambie nunca la ruedecita del dial. Estad vigilantes, que los papás son muchas veces, están un poquito confusos. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Enhorabuena por el programa y por la audiencia.
Esto es. Subidas de temperaturas en toda España, creo que ahí en Bilbao lo vais a petar hoy.
Sí, estamos en espera de los 30 grados por la vereda de la España tropical, dicho sea con perdón y con permiso de los panchos, sin haber pasado por la primavera apenas.
Esto es. ¿Qué te parece si explicamos alguno de los asuntos que hoy pueda comentar esta buena gente que me acompaña?
Pues hoy hay asuntos por doquier, en el exterior, por la parte de Cuba y Venezuela. Hoy comenzará en La Habana la novena legislatura. La Asamblea Nacional del Poder Popular elegirá entre hoy y mañana al Consejo de Estado y al nuevo presidente, que será con toda probabilidad Miguel Díaz-Canel, un hombre que nació 2 años después de la entrada en La Habana de las tropas rebeldes en el año nuevo de 1959. No se apellida Castro, como es obvio, y tampoco es militar, sino ingeniero, pero sí es del Partido Comunista, natural, a ver. Ayer conocíamos las previsiones del Fondo Monetario Internacional para Venezuela. Inflación prevista para este año del 14.000% y una caída del Producto Interior Bruto de un 15%. Yo esto lo siento por los pobres venezolanos que han ido a chocar de frente contra la revolución bolivariana. Y también por el embrión que implantaron en la democracia española. ¿Qué pensará Pablo Iglesias de esto? A quien, acuérdate, le pedían en una televisión venezolana que enviara un mensaje a los españoles residentes en Venezuela y respondió que qué envidia me dan.
Bueno, también hay asuntos del interior.
También. Hoy es noticia el Tribunal Supremo. Los golpistas catalanes empezaron a desfilar ante el juez Llarena en plan provocador, quizá esperando una reacción del juez que les permita recusarlo. La Sala Segunda ha intervenido para dar un apoyo manifiesto al juez instructor y rebatir con energía y contundencia al Tribunal Regional Alemán en lo que Joaquín Manso llama un arrebato de dignidad institucional. Hay también una crítica implícita al gobierno al señalar que durante años camparon a sus anchas los golpistas. No va a tener mucha validez, salvo el confort moral, porque las esperanzas de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelva a poner orden o euroorden son más bien inciertas. También fue moralmente confortable el discurso de Manuel Macron ante la Eurocámara de Estrasburgo, siguiendo aquella célebre sentencia de Mitterrand: «Le nationalisme, c'est la guerre». Macron criticó los egoísmos nacionales que generan una forma de guerra civil europea. En respuesta al europarlamentario Ramón Jáuregui, dijo que la soberanía se expresa en el marco de un Estado y que esa soberanía se expresa también en el marco de constituciones que no se pueden descoser. Decíamos ayer que la sesión de testimonios de las víctimas de Alsasua ante la Audiencia Nacional fue inenarrable. Hay que oír el relato de los 2 guardias civiles y de sus novias, el desamparo que han sufrido por parte de las instituciones navarras, su sentimiento de víctimas de la hostilidad medioambiental. Hoy, todos ellos fuera de Alsasua, ayer, protegidas para dar su testimonio tras un biombo. Son detalles que invitan a plantearse hasta qué punto es posible considerar que se ha derrotado al terrorismo. Naturalmente, hay noticias sobre el caso Cifuentes. Su renuncia es una guinda que corona el despropósito. ¿Cómo se puede renunciar a lo que no se tiene? Por decirlo con palabras de la propia Más Teresa, renuncio a la utilización de ese máster. ¿Cómo se utiliza un máster? Seguiremos hablando del tema.
Bueno, haz, por lo tanto, pasar ahora al primer paciente para el desfibrilador de tontos,
pues,
por favor.
Miguel Ángel Revilla publicaba antes de ayer una noticia de La Sexta. Portugal produce durante un mes toda su electricidad mediante energías renovables. ¡Viva Portugal! Chino de China le aplicó una dosis de espabilina retuiteando otra noticia. Cantabria, ni un solo megavatio de energía eólica desde hace una década. ¡Viva Cantabria! Pacotor 76 anotó: lo único que es capaz de hacer que La Sexta deje de estar todo el día con el máster de Cifuentes es que pase algo realmente grave. No sé, que se muera Franco, por ejemplo. Me temo que estoy llevando muy lejos la carencia de Beata Alegón, querido Herrera, pero es que ella se empeña mucho. Ayer, a propósito de la agresión a los guardias de Alsasua y a sus novias, anotó:
tengo una duda. Si un grupo de extrema derecha se pelea con unos mozos sin estar de servicio, ¿alguien les acusaría de terrorismo? Antonio Portero, el gran parmenio de mi blog, la respondió al punto. Yo también tengo una duda. Cuando ETA asesinó en un restaurante a Antonio García, Mariano González, Miguel Hernández y Alfonso Martínez, fue un 20 de septiembre de 1980 en Marquina, ¿fue un acto terrorista o una pelea de restaurante? ¿Un guardia civil está de servicio mientras come? Un momento después la interpeló Tess. ¿Tu carrera de derecho es como el máster de Cifuentes? Y por último, periodista infiltrado hizo una crítica a la profesión. Si entras en Al Rojo Vivo, podrás comprobar que hay 457 noticias sobre el máster de Cifuentes. Puedes saber hasta las bragas que llevaba el día de su primera comunión, pero no busques información de los seres o de la corrupción valenciana del PSOE y Compromís, porque no encontrarás nada.
Claro. Me voy alegrando mucho de saludarte. Adiós.
Hasta mañana. Adiós, buenos días.
¿Qué nos quiere contar BMW?
Pues mira, que le están quitando el miedo a la gente, como a Santi Majetón. ¿Tú sabes lo que le está pasando últimamente?
¿Qué le ha perdido?
Pues mira, que le ha perdido el miedo absolutamente a todo. Ya de un tiempo a esta parte no le teme quedarse en blanco ni a que le suene el móvil en antena, que ya no le suena, ¿eh? Por cierto. No teme a nada porque ahora desde solo 13 euros al día puede tener un BMW X1 con todos los servicios incluidos y sin entrada. ¿Sí? Sí, 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 sí. 13 euros al día. Acércate tú también a tu concesionario BMW y descubre cómo tenerlo absolutamente todo con un BMW X1. Porque cuanto menos temas, más disfrutas.
Aquí están, damas y caballeros, Joaquín Leguina Joachim, Vieito Ruido Cedeira y Antonio San José Páginas de Oro. Entre todos vamos a fiscalizar un tanto la actualidad del día de hoy, si les parece bien. Que indudablemente pasa por lo que venía comentando Antonio en un principio, ayer la estupefaciente, digo estupefaciente porque creaba exactamente eso, asombro, declaración de los guardias civiles y de sus prometidas acerca de los hechos de Alsasua, cuando un grupo de animales, cachorritos de Batasuna, por lo tanto hijos herederos del espíritu de ETA, les patearon en una paliza innombrable, indescriptible, en la población de Alsasua cuando estaban tomando unas copas en un bar. Bueno, de lo visto y escuchado ayer, porque no sabía, pero sí se escuchó, Vieito, ¿qué conclusión te llevas a la boca?
Hombre, me llevo básicamente tres conclusiones. Una, que yo sí creo que es un acto de terrorismo, porque se enmarca en el contexto de un territorio en el que durante 50 años un grupo violento mató casi a 1000 personas, extorsionó a la gente, hizo todo tipo de tropelías que van contra el Estado de Derecho y contra la paz y contra la convivencia. Y en ese marco está el comportamiento de estos muchachos muy valientes cuando son 25. Me gustaría verlos de uno en uno frente a cualquiera de ellos, de los dos guardias civiles, vamos. En segundo lugar, a mí me parece que falta la voz de algunas mujeres cuando se agrede de manera indefensa, quien dos mujeres de Alsasua en su mayor de las libertades, que es decidir con quién quiere convivir y estar y tener una relación afectiva, pues no hay ni una sola asociación feminista de este país que haya alzado ni una sola voz en defensa de esas dos mujeres, y la verdad es que uno tiene cierta náusea ante la asimetría de esos movimientos. Y en tercer lugar, hombre, el comportamiento de algunos políticos, empezando por la presidenta de la Comunidad de Navarra, la señora Usue Barcos, que ha sido probablemente una de las más desagradables sorpresas de los últimos tiempos, nos dice que la calidad democrática de nuestro país es muy alta, muy alta, muy alta, tan alta que permite indignidades como esta.
Yo creo que lo que se observa cada vez con más nitidez es que el nacionalismo se está radicalizando y se ha convertido ya en un peligro para la convivencia. Y yo no sé si eso es terrorismo o no. Lo que sí espero es que le metan un buen palo judicial y se vayan al trullo de una puñetera vez.
Fíjate que es terrible cuando el sargento, el teniente Oscar, que es el teniente de la Guardia Civil con 24 años, que le relata al juez, temí por mi vida. Es que pensaban que podían terminar con ellos. Y luego todos ellos, primero, identificaron sin género de duda alguna a los agresores, los que el día anterior, estos valientes gudaris, habían dicho que no, que ellos no eran, por Dios, que no habían hecho nada, que lo que intentaban era mediar y arreglar lo que era una riña de borrachos, una cobardía absoluta. Y relatan cómo hay un vacío absoluto a la Guardia Civil en Alsasua, cómo les hacen el vacío y cómo ese odio sigue latente en la sociedad todavía. Ha acabado el terrorismo de ETA, afortunadamente, pero sigue esto, siguen estos coletazos de odio, de rechazo, de aislamiento, que son tremendos, sobre todo cuando se materializan en actos tan, tan violentos y tan execrables como este.
No, yo creo que sigue, yo creo que se agudiza. Se ha agudizado en la sociedad normal, porque estos no iban armados, ¿no?
No, en absoluto.
Iban armados de...
No, pero iban con el efecto manada, es decir, eran 25, y claro, oye, claro, 25...
Sí, sí. Ahí somos todos muy valientes, ¿verdad? Claro,
es como las imágenes de Sierra Leona, esas que veis cuando veis en la guerra civil allí, en estos países africanos, 50 tipos rodeando a uno solo y dándole patadas entre todos. Allí en la patada es anónima y el puñetazo es anónimo. Yo quería decir, de todos modos, cuando antes Santi nos... se hacía eco de un tuit de esta Talegón, que es famosa por sus tuits, que decía, hombre, uno de extrema derecha, oye, en Blanquerna entraron allí cuatro muchachos de extrema derecha, empujaron, no le pegaron una, ni tuvieron que hospitalizarlos, han sido condenados. Están condenados, es decir, que ¿cómo que no? Aquí somos muy sensibles al empujón del personaje de extrema derecha y al grito de extrema derecha y claro, y muy pobrecitos estos muchachos de Alsasua, que muy valientes ellos, entre 25 fueron a darle una paliza a dos guardias civiles vestidos de paisano y con sus novias, ¿no?
Son los procedimientos que todos los extremistas han usado durante el siglo XX, ¿no? No hay ninguna diferencia entre el comportamiento de estos señores o de estos pájaros, llamándolos como queráis, y lo que hacían
los señores nada, ¿no?
Lo que hacían los fascistas italianos, ¿no?
O los nazis alemanes también entraban en cafeterías y le daban palizas a los que no tenían sus ideas, ¿no?
O sea, sí, ya te digo lo que el hecho en sí es particularmente condenable, execrable, etcétera, etcétera. Pero esto que tan tan bondadosamente llamas tú desagradable sorpresa, había y todo, de esta mujer de Uxue Barco, a mí no me ha sorprendido particularmente. Ya sabía que era infame antes de llegar a la presidencia del gobierno de Navarra. Y el gobierno de Navarra ha dado la medida de su miseria política y personal. Porque efectivamente hay un componente personal en el hecho de ponerse al lado de los agresores. No ya solo político.
Sí, sin duda.
Es personal. Duda. Es la miseria personal de alguien como ella y los socios de gobierno, Batasuna, Podemos, toda la basura política junta en un solo gobierno, y no se les cae la cara de vergüenza de estar al lado de los agresores.
Es que yo tengo que decir que en democracia aquí juega todo el mundo. Ahora, no todo el mundo tiene comportamientos democráticos, ni tiene compromisos ni valores democráticos. Y gran parte del nacionalismo, y antes lo decía Joaquín, gran parte del nacionalismo ha renunciado a lo que son los valores democráticos. Es decir, cuando el nacionalismo quiere quebrar las leyes, cuando el nacionalismo violenta la convivencia, cuando el nacionalismo agrede a las personas, evidentemente está renunciando a lo que son los valores democráticos. Y Uxue Barcos, junto con mucha gente del PNV, han renunciado a valores democráticos. Yo ya les, me dicen, ¿pero cómo dices eso? Señores míos, ahí lo tienen, ahí lo tienen.
Pero es que estamos hablando de Navarra. Es que quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Es decir, vamos a ver, Navarra, pues el norte de Navarra, pues se hablan euskera en algunos pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la Ribera...
El 7% de la población de Navarra. ¿Quién?
Pues ahí los tienes, gobernando. El PNV metiendo mano ahí, que nunca se había comido un rosco. el PSOE prácticamente desaparecido, el PP no se presenta a las elecciones, aunque hay un partido que es hermano del PP. Pero vamos a ver, la situación en el País Vasco y en Navarra, desde el punto de vista electoral y político, es, bueno, es era impensable hace 20 años.
Habláis de valores democráticos carentes, evidentemente, pero faltan también valores humanos. Es decir, el ponerte, situarte al lado del agresor frente a la víctima es algo terrible, sobre todo porque eres el representante de la ciudadanía y porque además ese acto indigno es seguido por muchos ciudadanos. Es que aquí lo preocupante, por supuesto, lo que señalaba Carlos, que el gobierno de una comunidad autónoma esté con los agresores. Pero claro, luego a su vez hay muchísima gente que secunda eso. Por el simple hecho de que son guardias civiles. Y eso ya es patente de corso para agredirles y para hacer lo que sea. Me parece algo tremendo todavía hoy, ¿no? Y se hable de democracia y de valores y de las fuerzas de ocupación todavía hoy. O sea, es algo realmente deleznable.
Bueno, hoy la Macedonia informativa nos lleva a varios lugares. La Macedonia, este poquito de todo, nos lleva a Cuba, nos lleva al Supremo, nos lleva al Fondo Monetario Internacional, nos lleva a Venezuela también. Yo me gustaría darme un paseíto por La Habana ahora mismo, cuando Raúl Castro anuncia, bueno, lo anunció ya y le llevaban contando los días, que en 5 años se iba, y efectivamente se va, pero los que supongo que no seremos tan cándidos de pensar que porque deje la presidencia de la República o del gobierno va a dejar el poder. Si el poder no lo deja, va a seguir mandando desde el partido.
Es como la canción de Camilo VI, te vas pero te quedas.
No, y hay una más, una jota, dicen que te vas y nunca te acabas de marchar de aquí.
Pues igual, claro.
Además, sobre todo, quien se queda es la familia. Este Canel no es un personaje con tanto poder. Allí hay una especie de unos consejos, una especie de sanedrines que mandan mucho, y básicamente está el sanedrín de unos 20 y tantos militares destacados, que son la cúpula de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, y estos son los que de verdad mandan en los hoteles, mandan en las empresas, mandan en las economías, y sobresale el yerno de Raúl, que es el anterior marido de su mujer, porque se ha separado, pero sigue mandando mucho. Y después el hijo de Raúl, que es el único cubano que recibió un disparo que fue herido en la retaguardia en Angola, es decir, en la retaguardia, no en el combate, perdió un ojo. Y este es el jefe de los servicios de inteligencia. Y estos dos mandan mucho y van a mandar probablemente mucho más que Canel.
Bueno, y Raúl Castro, que se queda en el partido, al menos hasta 2021, según anunciado, y luego veremos a ver.
Ahora,
¿no?
A mí lo
y
que me llama la atención
que controla la política cubana.
A mí lo que me llama la atención es la fascinación de la izquierda europea en general, pero de la española en particular, por Cuba. Es que
¿cómo es posible? Pero yo es que nada más lo creo. Vamos a ver. Yo he sido procastista cuando era niño, cuando la revolución. Era lógico, traía muchas ilusiones aquello. Pero a la vista de lo que ha pasado, no se puede ser castrista. Simplemente con un mínimo gotas de democracia en tu cerebro, ¿no? Vamos a ver, esto se parece cada vez más, y ha sido un proceso inexorable, con la dictadura militar.
Es una dictadura militar familiar, porque la familia sigue mandando mucho. A Fidel lo sucedió Raúl, y a Raúl, aunque ahora ponen a Canel, insisto que los dos hombres claves son su hijo y su yerno.
Pero fíjate que estamos hablando de las tendencias. Ahora Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente, parece que es un poco más aperturista. Claro, no se apellida Castro después de 60 años, no estuvo en Sierra Maestra. Ha llovido. Y no estuvo en Sierra Maestra.
Este es el espíritu del 12 de febrero.
Claro, efectivamente, ahí va exactamente ahí. A mí esto me recuerda lo que nos contaban los viejos periodistas en la red. Claro, cuando no, este es aperturista, este es de una familia del régimen y tal. Todo era franquismo, pero al final y esto es lo mismo. O sea, estamos exactamente igual, intentando interpretar una cierta sensibilidad. Parece que... Ahora, Si hablas con la gente que está ahora mismo en Cuba, te dice que en los últimos tiempos se está incrementando la represión, ¿eh?
Sí. No, vamos a ver.
Que aquí no hay en este momento ese espíritu 12 de febrero, está todavía por ver. O sea, que están incrementando la represión en los medios, en los blogs, con la gente. O sea, aquí vamos a ver qué ocurre, pero tampoco es una promesa de libertad, ni muchísimo menos. Yo creo que es un cambio cosmético, insisto, que a mí me recuerda lo que nos contaban los viejos periodistas de lo que era el régimen de Franco, ¿no?
Yo recuerdo una conversación con el anterior embajador, no el actual, el anterior, de Cuba en España, que claro, se le llamaba la atención esto, oiga, esto de que tienen ustedes una monarquía, una familia, y nada, dije, hombre, pues para familia la de ustedes, es que vienen a dar lecciones justamente los que más se tienen que callar, ¿no? Pero hay que viajar a Cuba y hay que vivir allí y hay que meterse por la Habana Centro, por aquellos barrios, entrar en aquellas casas, escuchar a la gente y darse cuenta de la indignidad, del sometimiento y la falta y carencia de libertades, de progreso y de esperanza que tiene la gente en Cuba. Es tremendo. Una de las joyas del Caribe, porque si hoy Cuba fuese un país libre, sería uno de los tigres económicos de la zona, sin ningún género de dudas, porque tiene unas potencialidades enormes. Y la han arruinado y la administra.
Y la gente familia. También, muy buena gente, ¿no?
Sí, muy buena gente. El pueblo cubano tiene unas virtudes extraordinarias. Pero quería daros solamente un dato. Recordaba siempre Martín Villa que entre julio del año 76 y el 15 de junio del 77, en que se convocan elecciones libres, no transcurre ni un año, sino 200 y muchos días, y en esos 200 y pico días, la transición española que lidera Adolfo Suárez legaliza los partidos, los sindicatos, la libertad de expresión, la manifestación, salen los presos políticos a la calle, hay una amnistía, regresan los exiliados, etcétera, 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 lo que es una democracia formal al menos. Y el señor Raúl Castro anunció una transición en agosto del 2006, que es cuando le da aquel retortijón tremendo.
No dijo para cuándo.
El infarto intestinal a Fidel. Llevan en estos momentos 12 años, menuda transición, y siguen peor que antes.
No puso fecha la transición, reconóceselo.
Creo que es bueno plantearle esto a los oyentes, que vean, oiga, miren ustedes.
Pero yo creo que es obvio, es evidente.
Qué exigentes somos con unos y qué comprensivos es alguna izquierda con otros.
¿No? Ahora, evidentemente tú decías eso, ¿no? Hay que ir a Cuba y hay que conocer eso.
Hay
¿no?
que vivir allí, hay que ir eso, allí.
Exactamente, allí. Porque la visión cambia completamente.
Y ya presumir, mira, os voy a dar un dato. Os voy a dar uno de los emblemas de la música cubana, de la nueva trova cubana. Pablo Milanés se vino a hacer un trasplante de riñón a España y se lo hicieron en el Juan Canalejo de la Coruña, en el Hospital Juan Canalejo de la Coruña, llamado Orachuac. Uno de los emblemas que siempre decían, la medicina cubana, sí, había una larguísima tradición y una larga escuela, ya anterior a la Revolución, que prosiguió allí, pero la medicina cubana es un desastre.
No tiene medios.
Desastre absoluto y total.
Hay buenos médicos, pero no hay médicos. Si no tienen
no se han puesto al día.
No tiene instrumental, en fin.
Por cierto, que nos piden que maticemos, efectivamente, que el Partido Popular sí se presenta en Navarra con sus siglas. Hasta ahora ha sido siempre en UPN su representante. Digamos que UPN, la forma en la que el Partido Popular se presentaba en Navarra desde hace algunos años, tiene representación parlamentaria, además, es Ana Beltrán, sí, la líder. Hace pocos días estuvo con nosotros. Bueno, son algunas de las cosas que hoy forman parte de la actualidad, pero ahora le ampliamos alguna más. Buenas perspectivas económicas de crecimiento para España, pues si no es el que más crece de la zona euro, casi. Queda todavía mucho para pillar a los que han crecido antes que nosotros, pero ahí estamos. Y fijaos lo de Venezuela. ¿Cómo se puede vivir en un país en el que la inflación es del 14.000%?
Sí. Se dice pronto, ¿eh?
14.000%.
Dile algún clásico que te mida la inflación diaria y te caes de culo, vamos.
Sí, Borges, cuando eso pasaba en Argentina, que aquella hiperinflación cruelísima, Borges siempre decía, oiga, Son las 9 de la mañana y ya me he gastado 1 millón de pesos. Esto, prácticamente sin salir a la calle. Oigan ustedes, esto no puede ser. Aquí hay algo que no funciona.
Es que no puede ser, es que tenía toda la razón. Es que estos niveles de inflación hacen inhabitable cualquier país.
Bueno, al que le tenía tanta envidia a Pablo Iglesias, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, pero esto había que recordárselo a Pablo Iglesias, porque estos que siempre están intentando, estos que están con la memoria histórica de hace 80 años, había que ir a la memoria más reciente, que la tienen flojísima, porque entre que convocó un referéndum de independencia en Andalucía en el año 78, acordaros, aquella genialidad, a que diga que envidia. Qué suerte tienen, ¿no? Lo que contaba Santiago antes. Qué suerte tienen los españoles que viven en Caracas. Ya no queda ninguno. Y el que se ha quedado es porque el pobre no tenía medios para salir de allí.
Exacto, así, bueno, así pues, ha sido.
Ahora vamos a entrar en el...